revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 477 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javi. Aquí estamos, en Moscú. Mando un saludo a todos de parte de quien les habla, Víctor Sujov, anunciando que también se juntarán a nosotros nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, si no te importa, vamos a resaltar algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un día como este, en años y siglos diferentes. Empecemos con el 13 de marzo de 1604, cuando un incendio destruyó parte del Palacio Real de El Prado en Madrid, perdiéndose cuantiosas obras de arte. El mismo día, pero en 1781, en Bath, Inglaterra, el astrónomo alemán William Herschel descubrió el planeta Urano. El 13 de marzo de 1881 en Rusia fue asesinado el zar Alejandro II mediante un atentado de bomba. Este día, en el año 1900, en Francia, una ley limitó a 11 horas la jornada laboral de hombres y mujeres. El 13 de marzo de 1930, en el observatorio del Colegio Harvard, en Estados Unidos, se telegrafió la noticia del descubrimiento de Plutón. Un día como este, en 1964, en Nueva York, en Estados Unidos, un asesino en serie mató a puñaladas a Kitty Genovese. Las personas que asistieron a su asesinato no hicieron nada para ayudarla o llamar a la policía. Se considera un caso de efecto espectador que desde ese año se llamaría síndrome Genovese. El 13 de marzo de 2013, en la Ciudad del Vaticano, el cónclave de 2013 eligió como papa al monseñor Jorge Mario Cardenal Bergoglio, procedente de Argentina, quien adoptó el nombre de Francisco. Hasta aquí, Javi, algunas cosas para resaltar la importancia de la fecha del 13 de marzo.
Muy bien, Víctor, comenzamos con el programa entonces.
Sin demora, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Caída de Silicon Valley Bank, la mayor debacle desde 2008. Al respecto, analista ironiza, tal vez tengan que ponerle mucha tinta y mucho aceite a la máquina de imprimir billetes. Para el jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, solo potencias como Estados Unidos o Reino Unido disponen de lo necesario para volar los Nord Stream. En Argentina, el kirchnerismo desafía la proscripción de Cristina Fernández. Gobierno de Colombia y ELN concluyen positivamente segundo ciclo de diálogos de paz.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Colapso de Silicon Valley Bank. Las peores pesadillas vuelven a hacerse realidad en Estados Unidos y el pánico a un nuevo crash financiero se apodera del mundo de las finanzas en el país norteamericano que está viviendo su día de la marmota. Pero no el día de la marmota en sí, que se celebra cada 2 de febrero, sino el día de la marmota como en la película homónima. Y es que la debacle de Silicon Valley Bank, la mayor quiebra bancaria desde la crisis de 2008, podría afectar al sector financiero en todo el mundo, según analistas. Es decir, está descartado que se trate de un déjà vu que está viviendo Estados Unidos, esa paramnesia del reconocimiento de alguna experiencia que se siente como si se hubiera vivido previamente. Y es que precisamente no se trata de un suceso que se sienta que se haya vivido, es un suceso que ya se ha vivido. Pero comencemos por el principio. El viernes pasado, el sistema bancario estadounidense experimentó la quiebra más grande desde la crisis financiera de 2008. Como decíamos, Silicon Valley Bank, el 16º banco más grande del país, colapsó luego de que los depositantes, en su mayoría vinculados con el sector de la tecnología y empresas respaldadas por capital de riesgo, retiraran su dinero a medida que se extendía la preocupación por la crisis dentro de la entidad bancaria. Entonces entraron en acción los reguladores bancarios estadounidenses, interviniendo dicho banco la mañana del viernes ante la veloz fuga de depósitos que sufría.
La intervención de la entidad con sede en California, que tiene como principales clientes a emprendedores y empresas tecnológicas de su estado y de Massachusetts, acabó así con 2 días de incertidumbre en los que sus acciones se desplomaron en bolsa, después de que se dieran a conocer sus planes para ampliar capital y la venta en pérdidas de una importante cartera de bonos para no quedarse sin liquidez. La súbita quiebra de la institución ha traído a la memoria de los analistas lo peor de la crisis financiera que estuvo en el origen de la gran recesión. Aunque poco conocido internacionalmente por su labor más enfocada a las empresas, se trata de la segunda mayor caída de un banco estadounidense, solo por detrás de Washington Mutual, que colapsó en 2008. En medio de la crisis, los reguladores han tratado de dar certezas. Todos los depositantes asegurados tendrán acceso completo a sus depósitos asegurados no más allá del lunes 13 de marzo de 2023, ha indicado la Federal Deposit Insurance Corporation, el organismo público que controla la entidad financiera creada en 1982. Los temores entre los clientes del banco habían crecido en los últimos días cuando se había informado que el banco se había acercado a Goldman Sachs para que éste auxiliara con una venta de acciones por 2.000 millones de dólares.
La operación se intentó llevar en secreto, pero al conocerse, los usuarios, es decir, los clientes del banco, acudieron a sacar su dinero. Esto hizo que la cúpula de la entidad financiera buscara rápidamente un comprador el viernes, pero los reguladores bancarios intervinieron para no dejar correr más tiempo. Y la cosa no quedó allí. 2 días más tarde, los reguladores cerraron el Signature Bank con sede en Nueva York debido a riesgos sistémicos y con el fin de evitar un contagio en el sector. Llegados al domingo 12 de marzo, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró que el gobierno federal no rescataría al Silicon Valley Bank, pero que ayudaría a los depositantes preocupados por su dinero. En una entrevista con el programa Face the Nation de la CBS, Yellen rechazó dar detalles sobre los pasos a seguir por parte del ejecutivo de Biden, pero se apresuró a afirmar que la situación es muy distinta a la crisis financiera de hace 15 años cuando el ejecutivo tuvo que salvar a muchos bancos inyectándoles liquidez. Sin embargo, horas más tarde, la Reserva Federal anunciaba un plan para que todos los clientes del Silicon Valley Bank recuperaran sus depósitos. Dicho de otra manera, anunciaba el rescate del banco, a diferencia de lo que había anunciado la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Se trata de una decisión sin precedentes desde la crisis financiera de la subprime en 2008, si bien ha afirmado también que los contribuyentes estadounidenses no acabarán pagando la factura. Además, creará un instrumento de emergencia respaldado por una garantía de 25.000 millones de dólares al que podrán acudir también otros bancos con problemas.
Pero ojo, las fichas también empezaron a moverse al otro lado del Atlántico. El banco británico HSBC, el mayor de Europa, ha acudido al rescate del Silicon Valley Bank. La entidad ha anunciado este lunes la compra de la filial de la estadounidense en Reino Unido por la cantidad simbólica de una libra, lo que equivale a 1,13 euros. O el gobierno y el Banco de Inglaterra han facilitado una venta privada de Silicon Valley Bank UK. Esto garantiza que los clientes tendrán protegidos sus depósitos y podrán realizar operaciones bancarias con normalidad, sin el apoyo de los contribuyentes, declaró el secretario de Finanzas británico Jeremy Hunt. El ministro destacó que HSBC es el banco más grande de Europa y los clientes de Silicon Valley Bank UK deben sentirse tranquilos por la solidez, seguridad y protección que les brinda. A 10 de marzo de 2023, el SVB UK tenía préstamos por unos 5.500 millones de libras, suma equivalente a 6.211 millones de euros, y depósitos por unos 6.700 millones de libras, lo que equivale a 7.566 millones de euros. La entidad registró un beneficio antes de impuestos de unos 88 millones de libras, lo que equivale a 99 millones de euros, y se espera que su capital tangible sea de 1.400 millones de libras, es decir, 1.581 millones de euros, según ha notificado la entidad a la London Stock Exchange. Mientras las autoridades alemanas de supervisión financiera, BaFin, han cerrado la filial alemana del banco estadounidense Silicon Valley Bank y consideran que su situación no supone una amenaza para la estabilidad financiera.
La BaFin informó este lunes en un comunicado de que prohíbe retirar dinero y realizar pagos con la filial alemana de Silicon Valley Bank porque está en riesgo de no poder cumplir sus obligaciones con sus acreedores. En otras palabras, hizo un corralito. Además, la BaFin ha ordenado una moratoria, por lo que Silicon Valley Bank en Alemania que tiene su sede en Frankfurt y no es un banco relevante para la estabilidad del sistema financiero, deja de estar operativo. El comunicado añade que las medidas de la BaFin son aplicables inmediatamente, pero no son finales, añade el comunicado. En tanto, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Paolo Gentiloni, afirmó que la Comisión Europea no detecta ningún riesgo significativo para el sistema financiero de la Unión Europea luego del derrumbe bancario en Estados Unidos. No hay impacto directo. Debemos vigilar la posibilidad de influencia y no tenemos ningún riesgo significativo, dijo Gentiloni ante la prensa. En China también hubo reacciones. Algunas empresas del gigante asiático que tienen vínculos comerciales con Silicon Valley Bank dijeron que hasta ahora han visto un impacto limitado en la dramática quiebra del banco, pero algunos analistas advirtieron sobre los riesgos que plantea el colapso del Silicon Valley Bank para los mercados financieros globales. Y este lunes todos esperaban las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca. El presidente Joe Biden ha asegurado a la población de su país la estabilidad del sistema bancario. En rueda de prensa, el mandatario defendió las bruscas medidas tomadas por el gobierno para evitar consecuencias para negocios pequeños, empleos y el sistema bancario en general a partir de los problemas ocasionados en el Silicon Valley Bank y posteriormente Signature Bank.
Biden aprovechó su intervención para culpar del colapso de Silicon Valley Bank y el cierre de Signature Bank a la decisión del expresidente Donald Trump en 2018 de eliminar algunas regulaciones bancarias de la era de Barack Obama. Desafortunadamente, la última administración revocó las regulaciones, dijo Biden. A ver si esta afirmación tiene la misma credibilidad que las realizadas por su gobierno días pasados, que culpaban a proucranianos de reventar los gasoductos Nord Stream. Entre tanto, este domingo el propio Donald Trump escribió en su red social Truth Social: con lo que le está pasando a nuestra economía y con las propuestas que se están haciendo sobre la mayor y más tonta subida de impuestos de la historia de Estados Unidos, Joe Biden pasará a la historia como el Herbert Hoover de la edad moderna. Tendremos una gran depresión mucho más grande y poderosa que la de 1929. Como prueba, los bancos ya están empezando a colapsar, escribió Trump. Lo cierto es que varios analistas han afirmado que la caída de Silicon Valley Bank puso al descubierto las políticas monetarias y financieras fallidas del gobierno de Estados Unidos y puede desencadenar un efecto dominó y tener un impacto negativo en los mercados financieros de todo el mundo. Y hablando de analistas, vamos a profundizar este tema con un analista. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y como decíamos, terremoto en el mundo de la economía mundial, sobre todo en Estados Unidos, que se ha desatado este fin de semana. Para hablar sobre esto, estoy junto al director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy bien, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, por haber aceptado. Bueno, se conocen ya muchos datos de lo que ha ocurrido, ¿no?, con el Silicon Valley Bank, que ya hay muchas voces que se están alzando que dicen que es lo más grave que ha ocurrido desde el año 2008 y que esto puede desatar una reacción en cadena. ¿Dónde se pueden encontrar los orígenes de esto que está pasando, Carlos?
Bueno, Javier, la realidad es que este mundillo de las finanzas es una especie de convento en la que hay una serie de monjes negros que nadie sabe bien bajo qué reglas y normas claras y concretas realizan sus acciones. Lo que sí se conoce es que debido a una serie de factores que siempre es concurrente en la economía, puede ser una sequía, como puede ser una guerra, como puede ser un problema sanitario, como el que ya vimos en la época del COVID, todo tiene que repercutir, por supuesto, en el aparato productivo y lo que repercute allí, a su vez, se resiente una serie de proyecciones y de proyectos y de planes del sistema financiero. En este caso, quizás una de las primeras patas que podemos observar es que debido a la oleada de sanciones que se han aplicado sobre la Federación Rusa, que han hecho un freno también a todo el proceso de economía globalizada que hemos estado viendo en los últimos años y que se ha ido profundizando en esa interrelación entre los países, estas sanciones fueron como un boomerang que se vieron reflejadas en qué, en el tema de los aumentos inflacionarios en los países sancionadores. Y debido a ello, para poner un freno al incremento de los precios, tanto la Fed, que viene a ser como una especie de banco central norteamericano, pero que es administrado por entidades bancarias privadas, no es un ente oficial, como el Banco Central Europeo, que hicieron, han aumentado las tasas de interés y con ello han aumentado el valor del dinero y ha hecho que haya una especie de aspiradora para fomentar y frenar el despliegue de la inflación. Han tenido un relativo éxito todas esas medidas, pero evidentemente que algo ha tocado este andamiaje que parece ser que es un castillo de naipe, que cualquier pequeño movimiento o salida de las, entre comillas, nunca escritas reglas de juego, porque no se las conoce muy bien, hace que lo que por un lado sale, por otro lado desequilibra. Y parece ser de que todos estos bancos que hoy en día están con algunos problemas han adquirido bonos basura. Ahora nos venimos a enterar de que habían adquirido bonos basura porque tienen tasas de interés muy bajísimos y con relación a lo que están hoy en día pagando los bonos debido a estos incrementos de los porcentuales reiteros de la Fed, hace que sean prácticamente sin rendimiento a quienes depositaron en el banco y con eso se compró esos bonos. Y eso arrastró entonces a una serie de maniobras internas que luego se les desbocaron y les llevaron a esta situación de crisis.
Carlos, se hablaba, ¿no?, en un principio cuando se desató todo esto, que Estados Unidos no iba a rescatar, ¿no?, al Silicon Valley, pero la cuestión es que, como tú también más o menos lo señalabas, ¿no?, que la Reserva Federal anunció un plan para que todos los clientes de Silicon Valley recuperen sus depósitos en una decisión sin precedentes desde la crisis financiera de la subprime de 2008, si bien advirtió también que el contribuyente americano no acabará pagando la factura. ¿Quién paga la fiesta, Carlos, entonces?
Y capaz que le tengan que poner mucho aceite y mucha tinta a la imprenta que tiene la fábrica de dólares, si no la va a pagar el
contribuyente.
Contribuyente norteamericano. Porque no veo otra fórmula. No creo que el gobierno norteamericano vaya a vender ninguno de sus bienes para cubrir los distintos pagos que deben hacerse a los depositantes de esas cuentas en los bancos que han entrado en crisis, que tengo entendido que además ahora parece que ha caído otro más que se llama Signum Bank, también del mundo de los criptos, que esa es otra cosa que etérea, con mucho misterio por detrás, ¿no? Hasta las criptomonedas y además los bancos que operan con ese tipo de nuevo sistema financiero. O sea, todo esto es muy, muy poco claro, es bastante confuso y evidentemente que siempre Juan Pueblo termina pagando los platos rotos porque siempre se recurre al Estado ese que siempre denostan los sistemas financieros y el neoliberalismo, de que el Estado es un estorbo para hacer negocio, el Estado es algo elefantiático que no sirve para nada, pero sin embargo cuando las crisis estallan, inmediatamente levantan el teléfono y hablan con el Estado pidiendo auxilio y rápidas acciones, ¿para qué? Para salvar sus intereses y nada más. Y después que alguien pague los platos rotos por esas malas decisiones, por esos malos actos que han realizado.
Carlos,
tengo entendido que, por ejemplo, perdón que te
interrumpa,
que uno de los gerentes que tenía este banco que ha caído, el Silicon Valley, había sido CEO del Lehman Brothers, el que causó la gran crisis del 2008, que arrastró tantos bancos y tantas cosas. Casi 5.000 bancos desaparecieron en el 2008. Lo que pasa es que esos datos nunca los ponen. La oleada de quiebras de bancos chicos medianitos en Estados Unidos fue altísima, fueron todos absorbidos como una aspiradora por los grandes hiperbancos que hay en Estados Unidos. Y uno de los CEOs que estaba ahí estaba en este nuevo banco. O sea, ahí vemos cómo se reemplazan entre ellos y nunca pagan ninguna factura por los errores que cometen, ¿no? Bueno, es, digo, un acto anecdótico, pero que no debe dejarse de resaltar, porque sinceramente esto demuestra que en ese submundo ellos tienen reglas internas que las desconocemos los humanos que estamos fuera de ese modelo.
Carlos, también tú lo mencionaste un poco al pasar, ¿no? Que bueno, Estados Unidos puede imprimir muchos billetes, pero evidentemente esto no estaría muy garantizado del todo, ¿no? Y lo que podría además conducir a problemas aún mayores en el mundo. Además, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que Estados Unidos vive en gran parte de las comisiones que generan, digamos, las transacciones comerciales con dólares en todo el mundo. Si consideramos además que desde que comenzó el conflicto en Ucrania, muchos países importantes, y aunque el porcentaje aún no sea significativo, pero están abandonando el dólar como moneda de pago por todo lo que está pasando. Esto también en el largo plazo puede impactar en lo que está pasando ahora.
Y esto en el mediano y largo plazo va a empezar a tener consecuencias. Van a empezar a tener algunas remesones. Pero es interesante ver cómo ha sido esta situación en el mundo asiático, ¿no?, de este banco. Yo no he visto la misma oleada de pánico, en, por lo menos lo que uno puede leer en la prensa, que se haya transmitido en el sistema financiero asiático, y que no tiene nada que ver con las reacciones que han tenido en Europa y en Estados Unidos. Esto evidentemente demuestra que empieza a haber desacoples, empieza a haber otras realidades, empieza a haber otras o otros respaldos que tiene cada sistema bancario. De los 10 primeros bancos del mundo, 6 son chinos. Y yo no he escuchado ni he leído en ningún lado de que esos bancos se hayan preocupado por esta crisis del día jueves-viernes, ¿no? Yo no he leído que hayan transmitido en sus países esta misma preocupación que tienen o tuvieron todo el fin de semana los distintos medios que se dedican a la finanza, a la economía, que hablaban de que el lunes podía ser un lunes negro, y parece ser que no fue así. Habrá que seguir esperando, porque en todo esto, esto cambia minuto a minuto, ¿no? Uh-huh. Pero si Estados Unidos continúa con su proyecto hegemónico de querer seguir manejando todas las transacciones mundiales con su moneda, me parece que es algo primero ilógico, dado que eso puede haber ocurrido cuando Estados Unidos representaba el 50% de su producción y su economía, el 50% del PBI del mundo, cuando hoy no llega ni al 17%. Entonces, el respaldo de esa moneda no es la misma que hace 30, 40 o 50 años atrás. Y por lo tanto, en la aparición de nuevas monedas para realizarse intercambios comerciales son lógicas. Y además, por supuesto, que afectaran la economía norteamericana, y no sé hasta qué punto la europea con el tema del euro. Pero estos son temas que habrá que ir monitoreando año a año, ¿no? Pero la realidad es que la tendencia es la disminución del poderío internacional del dólar como moneda de referente de intercambio, y el incremento de otras monedas nacionales como la rupia, como el yuan, etcétera, para hacer intercambios, o el mismo rublo, para hacer intercambios internacionales.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Después de 3 meses, el Tribunal Oral Federal 2 de la Argentina presentó los fundamentos de la sentencia que otorgó 6 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta Cristina Fernández. En el texto de 1.600 páginas, el tribunal reconoce que su fallo se dio en base a pruebas indiciarias y no fácticas. Al día siguiente, la vicepresidenta criticó la sentencia, la calificó de proscripción política y dio un discurso digno de un inicio de campaña electoral, al recibir un doctorado honoris causa por la Universidad de Río Negro. Este sábado, todas las fuerzas del kirchnerismo realizaron un acto en la ciudad bonaerense de Avellaneda pidiendo la candidatura presidencial de Cristina Fernández, poniendo presión sobre el presidente Alberto Fernández, quien busca la reelección. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Los jueces Jiménez Uriburu, Gorini y Basso, que conforman el Tribunal Oral Federal 2, dieron a conocer los fundamentos de su fallo del 6 de diciembre de 2022, en el que condenan a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos, el mismo día en que entró en vigor el decreto que prohibía nombrar al peronismo, a Perón, a Evita o a cualquier otra cosa relacionada con ese movimiento político hace 67 años. La vocera de Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, declaró que quedó expuesto en los fundamentos que no hay ninguna prueba concreta y que para el presidente fue una causa armada para perseguir a la presidenta e inhabilitarla para ejercer funciones públicas. Es que en el extenso fallo se encuentran frases como: la comisión de delitos en ámbitos organizados realmente dificulta la obtención de pruebas directas en torno al hecho criminal, por lo que el tribunal justifica el uso de prueba indiciaria, es decir, indicios en vez de pruebas. El tribunal también establece que se torna especialmente difícil dilucidar eventuales responsabilidades, aunque le asigne a la presidencia la responsabilidad de todo acto ocurrido en su administración. El fallo dice: pese a que dentro del Poder Ejecutivo Nacional la Administración General del país desde la Reforma Constitucional de 1994 es ejercida por el jefe de gabinete, el presidente de la Nación es asimismo responsable político de la Administración General del país. Los jueces toman como verdaderas las acusaciones ocurridas contra Cristina Fernández en las causas Otesur y Los Sauces, aunque ellos mismos habían desestimado adoptar estas causas y Fernández fue sobreseída en ellas. En el fallo, el tribunal establece que hubo sobreprecio en 3 obras de vialidad de las 51 realizadas en la provincia de Santa Cruz. No se basó en los testigos, ya que ninguno afirmó eso, sino en las pericias. Aunque, como los 3 peritos dieron resultados distintos con diferentes metodologías, la Corte realizó su propia pericia comparando obras ya terminadas con obras en las que se continuaba un trabajo ya hecho. Para esta pericia propia, no admitieron la prueba presentada por la defensa de Lázaro Báez, el empresario acusado de haber recibido esa diferencia. Ni siquiera los abogados defensores salieron ilesos del fallo del tribunal. 4 de las defensas dedicaron gran parte de las instancias procesales previstas para el ejercicio de su magisterio para instalar la idea de que, desde sus albores, esta causa había tenido por objeto deslegitimar a sus asistidos para inhabilitarlos políticamente o perseguirlos por portación de apellido o por su identificación ideológica o partidaria. Así, aunaron esfuerzos en reparar circunstancias que, desde su perspectiva, constituían pruebas irrefutables de que el proceso constituía una verdadera persecución política, dice el fallo. A los efectos que se fiscalice las temerarias intervenciones profesionales detalladas a lo largo del documento, habremos de remitir el testimonio al Colegio Público de Abogados para que inicie un proceso el Tribunal de Disciplina, sentencian los jueces. Es decir, amenazan con sanciones disciplinarias a los abogados de la defensa por la línea argumental que eligieron. Al día siguiente de darse a conocer los fundamentos del fallo del tribunal, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó una conferencia magistral en la Universidad de Río Negro, con motivo de recibir un doctorado honoris causa. Fernández se refirió a los fundamentos del fallo simplemente como un intento de proscribirla políticamente.
Bueno, lo de los fundamentos de ayer, más que fundamentos, es un eufemismo. Millones de palabras y adjetivos, ninguna prueba y un solo objetivo, la proscripción. Creo que el que mejor lo definió fue el ministro del Interior, Guado de Pedro, cuando dijo: han reemplazado al código electoral por el código penal. Esta es la verdad de la milanesa hoy en la República Argentina.
En su conferencia, la vicepresidenta trató el tema de la bimonetariedad de la economía argentina y la relación con el Fondo Monetario Internacional, el FMI. No habló de una candidatura personal para las elecciones, pero sí comparó su gobierno anterior con el actual y con el de Macri, además de referirse al rol del dólar en la economía argentina y el grado de informalidad de esta misma. Con respecto a la deuda con el FMI, resaltó la necesidad del próximo gobierno de renegociar el acuerdo, ya sea este del Frente de Todos o de la oposición.
Vamos a necesitar que los dirigentes políticos en la Argentina estén unidos todos juntos frente a nuestro principal desafío, que va a ser revisar ese acuerdo para que necesariamente
no para no pagar, sino para que nos dejen crecer, para que nos dejen crecer. Entonces, es imprescindible el cambio de actitud, que no pasa por darle la razón en cuestiones que seguramente no nos vamos a poner de acuerdo, pero sí en esto, en lo fundamental.
Al terminar el acto, se dirigió a la muchedumbre que la esperaba fuera de la universidad y se despidió de ellos sin aclarar si será candidata o no.
Siempre voy, no importa el lugar, no importa el lugar que uno ocupe, nunca en mi vida los voy a abandonar, cualquiera sea el lugar. Tranquilos, muy tranquilos todos y todas. Gracias, los quiero mucho.
El 11 de marzo, con una temperatura superior a los 39 grados, se reunió en la ciudad de Avellaneda el plenario de la militancia, convocando a más de 20.000 militantes de agrupaciones kirchneristas. El tema del plenario era Lucha y Vuelve, Cristina 2023, imitando la consigna con la que se buscaba lograr el fin de la proscripción de Perón en los años 70. El objetivo fue comenzar una campaña que logre crear las condiciones para que Cristina Fernández pueda presentarse como candidata presidencial sin temor a las repercusiones judiciales. Decida lo que decía Cristina, tenemos que dar esta pelea. Si no es rendirnos ante la idea de que el poder económico y el poder fáctico es quien decide quién puede o no ser candidato en la Argentina. Cristina está en una posición similar a la de General Perón en el 72. Declaró Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, al diario Página 12. El plenario terminó con los discursos del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el diputado y presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner. En el cierre de su discurso, Máximo llamó a la unidad del Frente de Todos para lograr una candidatura que permita ganar las elecciones, pero gobernar de una manera distinta al actual gobierno.
Parece mentira muchas veces que tras la persecución del partido judicial, el hostigamiento mediático constante, metódico, pensado y diseñado, haya compañeros y compañeras que están más interesados en ganar la Cristina que en sacar el país adelante. Esas son las diferencias claras que hay. Una compañera que en 2019 diseñó la victoria del peronismo para que la gente vuelva a la Casa Rosada, y algunos que todavía en duda de lo que tienen que hacer para realmente ponerse a disposición del conjunto y abandonar las aventuras personales. Es hora del pueblo, es hora de la gente. Más que agradecidos deberían estar algunos con estar en lugares con los que cualquier argentino y argentina sueña. Más humildad, compañero, a disposición de la gente para poder construir realmente una victoria en octubre, pero no una victoria para administrar la miseria del Fondo Monetario. Una victoria para que los argentinos y Argentina realmente disfruten de su tierra, de su riqueza.
El pedido de abandonar las aventuras personales parece estar dirigido al presidente Alberto Fernández, que todavía no anunció su candidatura, pero tampoco la negó. Y es que la presencia del presidente en las elecciones internas abiertas que se celebrarán en agosto puede generar un difícil escenario de gobernabilidad en caso de perder. La encuesta del Observatorio Social de la Secretaría de Medios y Comunicación de la Universidad Nacional de La Matanza muestra la intención de voto en la provincia de Buenos Aires, que concentra el 40% del padrón electoral. Se destaca que el 62,6% de la población ve la gestión de Alberto Fernández como mala, frente al 34,1% que la aprueba. En una interna, la encuesta marca que Cristina Fernández obtendría el 27,5% de los votos del Frente de Todos y Alberto solo el 4,3%. El Frente de Todos obtendría el total de 38,7%, adelantando al 32,4% de Juntos por el Cambio. Las candidaturas serán definidas en mayo, por lo que hay tiempo para plantear un escenario distinto, en el que Cristina Fernández cuente con el apoyo suficiente para decidir desafiar su propia proscripción, o en el que Alberto Fernández decida si participa o no como candidato. Pero de todas maneras, el Frente de Todos necesita mantener la unidad si es que desea mantenerse competitivo en las elecciones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España, Ione Belarra, cuyo tuit dice: hemos demostrado que se puede garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones haciendo que quienes más tienen, más paguen, una medida que va a ser la reforma más redistributiva de la legislatura. Este tuit incluye un vídeo donde aparece la propia Belarra durante una intervención. Escuchemos lo que dijo.
Y diréis, es difícil, y efectivamente lo es. Pero hemos demostrado muchas veces que podemos convertir en posible lo que dicen que es imposible. La última vez, este mismo viernes. Hemos demostrado que Podemos tenía razón. Se puede garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones por la vía de los ingresos. Se pueden aumentar los ingresos del sistema de pensiones destopando las cotizaciones de los salarios más altos, gracias a los ingresos que van a aportar las empresas que pagan salarios más altos y que más tienen en este país. Y lo vamos a hacer para garantizar las pensiones, para garantizar que se actualizan al IPC y, sobre todo, que las pensiones más humildes, que las pensiones mínimas y no contributivas que cobran en su mayoría mujeres, son también pensiones cada vez más dignas. Es posible, compañeros y compañeras, cubrir esas lagunas de cotización que tienen muchas mujeres en España. Lagunas de cotización que yo llamaría más bien lagunas de cuidados. Lagunas de cuidados de hijos, lagunas de cuidados de padres. Todo eso lo vamos a abordar con una reforma de pensiones que es probablemente, compañeros y compañeras, la reforma más redistributiva que hemos aprobado en toda la legislatura, más incluso que la reforma fiscal. Decían que era imposible, que no se podía garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, y lo vamos a volver a hacer. También es posible hacerlo con la vivienda.
Vamos con algunas reacciones. El usuario Noticias Mercado Libertad escribe: si alguien que gana 20.000 paga un 20%, pagará 4.000. Si alguien que gana 60.000 paga un 20%, pagará 12.000. Así quien más gana ya paga más con un porcentaje fijo. Lo que vosotros hacéis es destrozar todo lo que gana el de 60.000 subiéndole el porcentaje y destruir riqueza. Y tire hacia abajo. A lo que Charlie le responde: así es, con eso de que el que más gana tiene un porcentaje de IRPF más alto, lo único que logra es que cada persona reciba líquido lo mismo y el que se lleve más sea el gobierno. La pregunta es, ¿para qué me voy a esforzar en trabajar más y ganar más si yo no me beneficio? El internauta RM Gad escribe: a base de deuda y de disparar los impuestos a la seguridad social, nuestros hijos y nietos, ¿pagarán la borrachera de hoy? En tanto que el usuario CGL escribe: empezar por no cobrar vosotros pensiones vitalicias, después hablamos. El internauta BLB Galia escribe: sostenibilidad es aumentar la deuda pública cada vez más. Vamos con la reacción de Madalenero77, reacción escribiendo: demostrar habéis demostrado que podéis enviar tanquetas y polis a barrios obreros y sostener a un torturador en la poltrona, que estaban suspendidos los desahucios y se llevan más de 100 desahucios al día y que pasáis de alguna comisión de investigación, ves a saber por qué. Vicente Carpio García responde escribiendo: no le veo el mérito, no viene de crear empleo ni riqueza ni empresas, solo de apretar más y más a los contribuyentes. Además, es solo un parche para que la estafa siga su curso. Vamos con la reacción de Juan Fernández. ¿Pero qué dices? Nos tomas por ingenuos. Simplemente le habéis dado una patada hacia adelante para hacer electoralismo puro y ya si acaso que actúen gobiernos futuros para evitar el colapso del sistema. Mientras tanto, a lo vuestro, intentar mantener la teta. Finalmente, la usuaria Eugenia reacciona escribiendo: haciendo que paguemos más todos y que en el futuro recibamos menos. Exactamente así. No sé cómo no salimos a quemar las calles.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Hay personas que no están para bromear, bajo ninguna circunstancia, porque saben cuál es el peso de sus palabras. Sin lugar a dudas, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, siempre responde por lo que declara. Por eso no podemos pasar por alto su reacción a las últimas versiones sobre la autoría del acto de sabotaje contra los gasoductos Nord Stream que barajan los medios occidentales. El secretario del Consejo de Seguridad denunció en una entrevista con un semanario ruso publicado este lunes que Occidente señala a Ucrania como culpable de la voladura de los gasoductos Nord Stream en un intento de encubrir a los verdaderos instigadores del crimen. Para eso, los medios de comunicación progubernamentales anglosajones, siguiendo órdenes superiores, señalaron como culpable a cierto grupo de terroristas ucranianos, afirmó el alto funcionario, agregando que los autores de la campaña de información consideraron que nadie se opondría a esta versión.
El tema de la no implicación de Estados Unidos y Reino Unido en el atentado se promueve obviamente con la expectativa de que el público sea incapaz de pensar con lógica, incluso mediante el método de la negación, recalcó el también exdirector del Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Si los periódicos dicen con patetismo que un grupo de terroristas ucranianos cometió el sabotaje, hay que preguntarse si existe y si, en principio, es capaz de hacerlo, aseveró Patrushev, al tiempo que remarcó que Estados Unidos y Reino Unido poseen fuerzas especiales con el equipo y la formación adecuados para realizar un ataque como el del Nord Stream. También otros países de la OTAN usan buzos militares para sabotaje, pero únicamente con el consentimiento y apoyo de la nación que impone su agenda en la Alianza del Atlántico Norte, añadió.
El funcionario también argumentó que Kiev no ha perdido ni ganado nada con la destrucción de esas tuberías. Es más, un atentado así no le conviene al régimen de Zelensky, que mendiga ayuda militar y de otro tipo en Berlín, opinó Patrushev. Asimismo, recomendó no dar crédito a las acusaciones que no se basan en una investigación imparcial. Insistimos en que se lleve a cabo una investigación objetiva con participación de Rusia y otras partes implicadas, puntualizó. Y vamos a recordar, Javi, ¿cuándo apareció esa versión de la pista ucraniana en esa historia de la voladura de los gasoductos en el mar Báltico y cómo fue difundida?
Muy bien, Víctor. El 7 de marzo pasado, el diario estadounidense The New York Times reveló que la inteligencia de Estados Unidos atribuye la autoría de los ataques contra la red de gasoductos Nord Stream a un grupo pro-ucraniano integrado mayoritariamente por ciudadanos ucranianos o rusos. Una investigación realizada por el periódico alemán Die Zeit, conjuntamente con los canales de televisión ARD y SWR, apunta a que los saboteadores utilizaron un yate alquilado por una empresa con sede en Polonia, pero propiedad de ucranianos. Según los medios citados, no se descarta una operación de bandera falsa, particularmente porque no hay pruebas de que el sabotaje al Nord Stream fuera orquestado o financiado desde Ucrania. Las autoridades ucranianas, por su parte, negaron toda implicación en esos ataques.
Tal y como explicó el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Kiev no tenía interés alguno en la voladura de los estratégicos gasoductos. Mientras hay políticos que hacen declaraciones sin darse cuenta que lo que dicen es por lo menos ridículo. Me refiero, Javi, al diputado del Parlamento alemán, Roderich Kesewetter, quien señaló que los informes de que un barco que zarpó en Rügen estaba relacionado con el crimen tampoco están del todo claros. Y agregó, hay un barco, pero también podría haber hecho cosas completamente diferentes. Pescadores de explosivos o algo más, dijo Kesewetter. Pero, ¿qué dice? Esta versión podría ser admitida si esos pescadores tuviesen las dimensiones del Gulliver en Lilliput. Me refiero, Javi, a la famosa novela infantil del escritor satírico irlandés Jonathan Swift, cuyo protagonista se encontró en el siglo XVII en un país poblado por los Lilliputs, que eran criaturas casi invisibles ante el gigante de Gulliver. Pero, acto seguido, el diputado germano agregó que hacer la conexión de lo que acababa de exponer con los hechos reales puede ser deliberadamente una artimaña. Asimismo, el político alemán explicó qué es lo que le inquieta más que nada en toda esa historia en torno al sabotaje contra los gasoductos Nord Stream.
Roderich Kesewetter advirtió contra las conclusiones apresuradas. Uno debe entender que Rusia no solo está librando una guerra contra Ucrania, sino también una guerra de información con fines de desacreditar a Ucrania. En esta guerra de información se están colocando deliberadamente las pistas equivocadas, por lo que debemos tener mucho cuidado allí, indicó. Según Kesewetter, el ataque a los Nord Stream es solo un pequeño componente de la guerra que se libra contra Ucrania, por eso no debemos permitir que nos distraigan del hecho de que si Ucrania cae, Nos convertiremos en parte de la guerra porque Rusia quiere expandir la guerra a Moldavia y los estados bálticos, y el aspecto del Nord Stream es realmente una cosa menuda dentro de ese plan, argumentó. Kiesewetter enfatizó que el objetivo final era que Ucrania ganara la guerra dentro de sus fronteras de 1991. De lo contrario, la guerra vendrá a nosotros, advirtió.
En eso radican las verdaderas preocupaciones del diputado germano, quien a la vez insta que se debe realizar el esclarecimiento del ataque a las líneas del Nord Stream. La aclaración requiere paciencia, por lo tanto espero que el gobierno federal adopte una política de información mucho más sensible y clasifique lo que es un rumor y lo que es un hecho, resumió. En este contexto, conviene recordar que días después de que se produjera el acto de sabotaje contra los gasoductos, eso fue el 26 de septiembre del año pasado, la Fiscalía General de Rusia abrió una investigación por terrorismo internacional tras los daños a los dos gasoductos en una zona con fuerte presencia de buques de guerra de la OTAN, alianza bélica liderada por Estados Unidos. El pasado 8 de febrero, el periodista estadounidense Seymour Hersh reveló que buzos militares de Estados Unidos colocaron cargas explosivas bajo los gasoductos rusos durante los ejercicios Baltops de la OTAN a mediados de 2022. Este fin de semana, Hersh concedió una entrevista al canal chino CGTN, en la que hizo declaraciones importantes.
Seymour Hersh considera que Washington está demasiado enceguecido por el odio hacia el presidente ruso Vladimir Putin y que eso impulsa a la administración Biden a tomar caminos incorrectos en su política exterior. El ganador del premio Pulitzer calificó el presunto complot entre Estados Unidos y Noruega para volar los gasoductos Nord Stream como una de las decisiones más tontas que tomó Washington en años. Hersh señaló en sus declaraciones que los altos funcionarios que actualmente forman parte del gobierno estadounidense, incluidos el secretario de Estado Antony Blinken y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan, tienen altos niveles de inteligencia, pero así y todo no son capaces de actuar de manera racional. Son guerreros tan fríos que están realmente fuera de sí. Esto es lo que los hace hacer cosas tontas, aseguró, agregando que, en su opinión, la actual política exterior de Estados Unidos es una completa idiotez, opinó Hersh.
Por otro lado, el legendario periodista también habló sobre los reportes de The New York Times que sostienen que un grupo pro-ucraniano es responsable de la explosión de los gasoductos Nord Stream. Según Hersh, se trata de una afirmación falsa destinada a apartar las miradas de su propio artículo en el que reveló que fueron buzos de la Marina estadounidense quienes colocaron los explosivos bajo los gasoductos en junio de 2022. El periodista indicó que Ucrania simplemente no cuenta con los recursos suficientes ni tampoco con los especialistas que puedan llevar a cabo un sabotaje de este tipo. Y daremos paso, Javi, a otra voz sensata proveniente desde Estados Unidos. Se trata de la excongresista Tulsi Gabbard, quien señaló en declaraciones al programa Tucker Carlson Tonight del canal Fox News que Estados Unidos y la OTAN son responsables de este acto de sabotaje, un acto de guerra, al atacar y destruir los gasoductos Nord Stream.
Nos han estado mintiendo todo el tiempo al respecto, subrayó. Ahora que han sido descubiertos, están tratando de vendernos esta absurda historia de encubrimiento donde, por un lado, nos dicen, bueno, tenemos esta nueva inteligencia que nos muestra que ningún estadounidense o británico estuvo involucrado en este ataque. Pero al mismo tiempo, no podemos sacar ninguna conclusión de la inteligencia sobre quién realmente lo hizo, porque no tenemos detalles específicos sobre cada uno de los miembros de este llamado grupo pro-ucraniano. Es una locura para cualquiera que esté prestando atención a lo que están diciendo, precisó Gabbard.
Según la política, la historia de encubrimiento que crearon implica que las agencias de inteligencia de Estados Unidos y de la OTAN son tan ineptas e incapaces que nadie sabe lo que estaba pasando, nadie lo vio venir. De igual forma, la excongresista resalta que el sabotaje fue un acto de guerra no solo contra Rusia, sino contra nuestra aliada Alemania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debe dirigirse a la nación, decirnos toda la verdad sobre lo que sucedió y el Congreso debe ejercer sus responsabilidades de supervisión para investigar esto, decirnos la verdad, llegar al fondo y hacer que los responsables rindan cuentas, concluyó Gabbard.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Concluyó en México el segundo ciclo de los diálogos de paz entre las delegaciones del gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN. Las delegaciones de paz confirmaron que se ha establecido una agenda de 6 puntos para la continuidad de los diálogos en el próximo ciclo de conversaciones a realizarse en Cuba, donde se espera llegar a un acuerdo definitivo para la paz. Asimismo, el gobierno colombiano ha permitido el estatus político del ELN como organización armada rebelde, lo que favorece al diálogo con este grupo.
Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema. Adelante.
Así es, Víctor. Las delegaciones de paz del gobierno colombiano de Gustavo Petro y del Ejército de Liberación Nacional, más conocido como el ELN, han culminado el segundo ciclo de negociaciones de paz que estaban siendo llevadas en México. Ambas delegaciones acordaron una nueva agenda de diálogos para la paz, en lo que se plantean 6 puntos importantes para la continuidad de las conversaciones de paz. Esto según se dicta en un documento firmado por los representantes de ambas partes. El documento que lleva como nombre Acuerdo de México expresa una serie de pasos fundamentales que permitirán la participación y el diálogo de la sociedad colombiana en los cambios estructurales que se desean implantar en el país. El Gran Diálogo Social espera agrupar a los diferentes sectores de la sociedad colombiana para lograr abarcar las distintas miradas que permitan una solución al conflicto armado en Colombia, uno de los más largos del continente y del mundo. El documento establece que los diálogos hacen parte del proceso que se inició en el año 2012, en el que se es consciente de la crisis estructural del país, junto a la incidencia de las mafias, del narcotráfico y la corrupción política, agregando la necesidad de los cambios que requiere la nación sudamericana en su modelo económico. Y con esto, el documento establece la necesidad de la superación del histórico conflicto interno, centro de nuestros diálogos de paz, pasa por realizar transformaciones políticas, sociales, económicas, ambientales y culturales. Esta finalidad requiere construir un pacto nacional que tenga la fuerza de conciliar las voluntades de todos los sectores de nuestra sociedad. Asimismo, según lo firmado, los diálogos continuarán con 6 puntos fundamentales entre los que se encuentran participación de la sociedad en la construcción de la paz, el cual, como señala su nombre, busca que todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación participen en el diálogo y la identificación de los problemas que existen en el país y dar así su opinión a la solución de los problemas. Democracia para la paz. Este punto tiene como objetivo el escuchar a los actores del conflicto armado en Colombia, entender la dinámica y las razones del conflicto armado para que de esta manera se creen mecanismos que ayuden a la disolución de la violencia en el país. Transformaciones para la paz. Aquí se plantea la creación de proyectos que incluyan al conjunto total de la sociedad y así de esta manera generar y crear nuevas políticas que sean dinámicas a las necesidades del cambio social y político. Víctimas. Este punto daría reconocimiento a todas las víctimas, al igual que se buscaría la reparación de estas, tanto en los aspectos de la justicia como también en reparación integral, lo que incluye la memoria histórica para la reparación y no repetición. Fin del conflicto armado. Aquí, como su nombre mismo lo expone, es el establecimiento definitivo del fin al conflicto armado que se ha vivido en las más de 6 décadas en el territorio colombiano, en lo que también estaría una resolución jurídica a la organización del ELN y sus integrantes. Y por último, el Plan General de Ejecución de los Acuerdos entre el Gobierno de Colombia y el ELN, en lo que claramente se busca la planeación y ejecución de los acuerdos pactados para que de esta manera se realice la transición del conflicto a la tan deseada paz. Estos son los temas que se han planteado y que serán discutidos en el tercer ciclo de diálogos que se llevará a cabo en Cuba, en donde se espera que las conversaciones sean productivas, más teniendo en cuenta que el gobierno colombiano le ha dado el reconocimiento político a la guerrilla del ELN como organización armada rebelde, lo que permite igualmente reconocer las razones de lucha de esta organización en armas. Ante esto, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, hizo paralelismo de la lucha de las comunidades colombianas que han resistido ante un régimen que ha discriminado a su propio pueblo y la lucha armada que ha llevado esta guerrilla. Es así que Márquez llamó al cambio de Colombia dejando las armas de un lado. Para entender un poco más esta dinámica y el fin del segundo ciclo de negociaciones, como también el reconocimiento político a la guerrilla del ELN, invitamos a nuestra amiga de la casa, a la analista internacional y defensora de derechos humanos, quien además es presidenta de alcarajo.org, Rosalba Alarcón Peña, quien nos permite sus comentarios.
Hay que decir 4 cositas en el segundo ciclo. La primera, que reconocer jurídicamente el estatus político del Ejército de Liberación Nacional, sin lugar a duda, es la primera vez que se hace. Es la primera vez que se avanza con mayor firmeza en la legislación con esta organización insurgente. Lo segundo, que también hay que decirlo, que para avanzar a este paso era porque también en la forma de hecho ya se había reconocido que esta organización es más político que militar. Y esto no es novedoso. Por eso es importante decir que esto no es novedoso. Lo que sí es novedoso es que ya se ha consolidado y se ha reconocido jurídicamente. La agenda pactada en el segundo ciclo de diálogos deja claro el primer punto, que es la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Y es aquí donde las y los colombianos no pueden decir que eso es un trabajo solamente del gobierno y la insurgencia del ELN, sino de todos los colombianos que tienen también que asumir el poder desempeñar la Constitución de 1991, como lo dice en su articulado número 22, que es una responsabilidad de los y las colombianas trabajar por la paz. Entonces, el avance de este proceso es también responsabilidad de todos los colombianos, no solamente las víctimas ni las organizaciones, sino del ama de casa, del estudiante, del joven, del obrero, del carpintero, que tienen que sumarse y empoderarse de las realidades que está viviendo y sobre todo el proceso de cambio que está viviendo Colombia. El segundo punto de la agenda es democracia para la paz, que justamente es fomentar esa participación, también evaluar los conflictos sociales, políticos y ambientales que hay en el país. ¿Y por qué digo ambientales? Porque recordemos que una de las grandes crisis que hay en el mundo es el maltrato al medio ambiente. ¿Por qué? Porque entran las transnacionales y generan otro sistema de violencia que parece no ser violencia, pero sí es una violencia cuando entran a despojar a la gente, al campesinado de sus tierras, las compran, las explotan, mano de obra barata y sucesivamente. Entonces es ahí donde tienen que entrar a negociar en lo que ellos también han denominado ese gran pacto nacional. Y el tercer punto de esta agenda de ciclo es transformaciones para la paz, y esto tiene que ver este punto con lo que ellos habían dicho desde el inicio, ¿no? En menos discurso y más acciones, o sea, es algo acordado, algo avanzado, algo cumplido. Entonces estas transformaciones para la paz permitirán realmente, dentro de ese ejercicio de acciones eficaces, convencer a la ciudadanía a que se siga sumando, a que realmente le apueste a las propuestas que van a ser presentadas por la sociedad y que también el gobierno tendrá que ir implementando. Vemos acá que el cuarto punto es las víctimas, y es la responsabilidad que tienen todas las partes en decir la verdad para entrar a generar garantías de no repetición y no olvido, y que se pueda crear realmente dentro de las diferencias unos puntos de encuentro que le permitan a los colombianos salir de este conflicto. Y el punto número 5 de esta agenda, que ya quedó muy reafirmada en el segundo ciclo, es fin del conflicto armado. El fin del conflicto armado es la resolución jurídica que ya esta organización político-militar reconocida por el Estado colombiano, pues deben de entrar a los procesos donde muy posiblemente habrán casos que tendrán que ser condenados, otros que se les aplicará la justicia de una forma que, de hecho, lo decía el presidente Gustavo Petro, una justicia restaurativa, una justicia que permita también liberar de cierta manera el sistema liberal, y yo diría que transformar ese sistema penal que tenemos en Colombia, que en lugar de ayudar a buscar el camino a la paz, termina convirtiendo a la sociedad en más víctimas y recluyéndolos al sistema penitenciario, en lugar de transformar vidas en positivo, al contrario, las hunde. Esta agenda se reafirma, la primera agenda que firmaron ellos en el año 2016 con el expresidente Juan Manuel Santos. Hoy esa agenda es revisada, segundo ciclo, avanzas prácticamente sobre los mismos puntos. Y quiero hacer un paréntesis que me parece muy importante y que lo hemos venido diciendo en Al Carajo, y que escuchar justamente a la vicepresidenta Francia Márquez decirlo en el cierre, en la clausura de este segundo ciclo en México, nos conduce a reflexionar, ¿no? Cómo nosotros los colombianos a veces nos entiende que también la parte armada, de las características y del origen y de la naturaleza de esta insurgencia, también es víctima, ¿no? La guerra ha dejado cientos de víctimas y ellos también forman parte de esas víctimas. Es un gesto muy bonito que la vicepresidenta Francia Márquez haya tenido la capacidad de mirarlos a los ojos y decirles: no les tengo miedo, nos reconocemos como víctimas y como actores que también han hecho daño en alguna toma de decisiones, pero que aquí estamos como país para perdonarnos en un perdón colectivo, pero sobre todo en asumir las transformaciones y los retos que se inicia prácticamente en esta nueva conformación de los diálogos de paz.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 477 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y quien les habla, Víctor Sujov.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.